Esta es la W. Nos vamos a esta hora con Andrés Barreto. Él es el superintendente de Industria y Comercio. Doctor Andrés, buenos días.
Julio, buenos días.
Quisiera preguntarle, ¿cuál es el alcance de la decisión que tomó usted sobre el tema de una eventual cartelización de los equipos en el manejo de sus jugadores? ¿Cuántos son los equipos implicados y cuál sería la posible irregularidad?
Julio, tenemos 16 equipos del fútbol profesional investigado, 20 personas naturales, la división mayor del fútbol profesional colombiano, DIMAYOR. La conducta tiene que ver con la restricción de la posibilidad de que los jugadores puedan terminar sus contratos laborales, cambiarse de equipo o que los agentes los puedan representar. En ese sentido, pues estaría limitando la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol. Eso ha afectado por lo menos a 16 jugadores y lo que hemos podido determinar es que esta conducta se ha dado entre el año 2018 y lo ocurrido del 2021. La consecuencia pues será que de hallarse responsables a estos 16 equipos y 20 personas, pues acarrearían multas las personas jurídicas de hasta 100.000 salarios mínimos, las personas naturales de hasta 2.000 salarios mínimos.
Hablé con algunos dirigentes del fútbol nacional y me dijeron, superintendente tiene pardoses. Pregunté, oígame, superintendente es muy pilo. Pardoses, sí, tiene pardoses. Él está oyendo solo la versión de los jugadores. Está oyendo a los jugadores. No está entendiendo los contratos deportivos ni las regulaciones FIFA que están por encima de nosotros y de lo que digan los jugadores. Pretenden que no existan derechos deportivos, que el jugador pueda renunciar a su contrato y se cambie de equipo el día que quiera. Es mejor, es el ejemplo que me da es como si Messi firma un contrato por 3 años con el Paris Saint-Germain y le pagan por firmar 300 millones de euros y entonces se puede ir el día que quiere. Eso es ridículo. Están haciendo protagonismo con el fútbol, pero no tienen sustento legal con las normas mundiales. ¿Está usted únicamente escuchando a los jugadores o ha escuchado también la opinión de los equipos?
Julio, en este caso hay que recordar que esta investigación se abre por una queja que presentó precisamente la Asociación Colombiana de Futbolistas, es decir, es una queja. Esa queja vino pues apoderada por un abogado experto en competencia, que de hecho es un ex superintendente de Industria y Comercio, el doctor Jairo Rubio, y esa denuncia la amplió el pasado 26 de noviembre. La queja llegó en el mes de abril y pues primero no está en discusión el tema de laboral ni de los contratos laborales porque eso escapa o excede mi competencia. Está en discusión es el tema de que se restringe la libre competencia por dos vías. La primera, porque los jugadores estarían imposibilitados para tomar la decisión de irse a otro equipo, estarían imposibilitados también de jugar en otro equipo y o de poder acceder a un agente, por ejemplo, que lo represente. Y es relevante en el sentido de que el 26% de los ingresos de los equipos de la A provienen de los derechos deportivos y el 20% de los de la B provienen de los derechos deportivos. Ahora bien, el momento de escuchar a los señores de los equipos se da desde el día viernes que se les notificó la apertura de cargos y en ese sentido tienen 20 días para uno, presentar los descargos o dos, ojalá, si están inmersos en las conductas, someterse al programa de beneficios por colaboración.
Sí, y acá es importante aclarar, superintendente, que se trata de 16 equipos, muchos de ellos que no son de la primera categoría. Veo de equipos de la primera categoría, entre otros, al Deportes Tolima, Once Caldas, el Quindío, la Equidad, Fortaleza, Alianza Petrolera, el Cúcuta, hoy en día en liquidación, el Boyacá Chicó, Unión Magdalena. Es decir, no están los equipos grandes del fútbol colombiano, sino los más, digamos que se trata de equipos que no son considerados grandes. Pero quiero preguntarle por el mecanismo que ustedes hallaron en esta investigación. Es decir, se habla de que una vez un jugador se cancela su contrato, es decir, se va de un club, los directivos de estos equipos lo que hacían era, digamos, comunicarse entre ellos para vetar, entre comillas, a estos jugadores. ¿Ustedes qué pruebas tienen al respecto? Es decir, ¿hay correos electrónicos, hay personas que han ido a hablar, a contar lo que sucedía, cómo se daba este veto a los jugadores que decidían rescindir su contrato?
Bueno, es muy importante. Lo primero, que de la queja que presenta Colfutpro y el apoderado, pues obviamente ellos allegan algunas pruebas para que esto tuviera mérito de poder abrirse. Una vez se recibe la queja, se adelantaron visitas administrativas en las sedes de varios de estos 16 equipos, en donde se pudieron constatar, uno, que las comunicaciones efectivamente existen. De una parte se cruzan comunicaciones entre los presidentes de los equipos para no contratar al jugador A o B, si es que este decide que quiere terminar el contrato, lo termina anticipadamente o quiere tener un agente para que lo maneje o lo represente ante el club. Lo segundo, que aquellos equipos que no están inmersos en la práctica de cruzarse las comunicaciones hacen lo que se llama un pacto de caballeros, y lo que hacen es pactar que si el jugador llega a ir a ese club, no lo contratarán. Y lo tercero, pues se restringe la competencia en el mercado de los derechos deportivos, porque esos jugadores de facto quedan bloqueados, es decir, entran a una lista negra, lo cual es anticompetitivo. Y de otra parte, pues como le menciono, los contratos quedan vigentes hasta cuando el club lo quiera. Es decir, no hay manera de que uno se pueda salir del contrato, lo cual pues de cierto ya viola pues derechos constitucionales. Pero en lo que tiene que ver con competencias, porque se restringen los derechos deportivos por esas tres vías o modalidades. ¿Qué otras pruebas tenemos? Las comunicaciones escritas, las cartas entre ellos. Y además de eso, pues el pacto de caballeros que suscribieron cursándose comunicaciones de que no contratarían a esos jugadores que presentaran algún tipo o de reclamación laboral o de intención de irse de su club.
Hay un hecho que también es muy relevante, superintendente, y es que también le formularon pliego de cargos a dos expresidentes de la DIMAYOR. ¿Ustedes cómo se dieron cuenta precisamente que la DIMAYOR habría tenido conocimiento de esto, pero que lo permitió, que no hizo nada frente a este hecho?
Pues lamentablemente porque los contratos laborales de los jugadores de fútbol quedan registrados en la DIMAYOR, y de una parte, si la DIMAYOR tenía conocimiento del cruce de comunicaciones entre los equipos y de la lista negra, tiene una comisión disciplinaria que hubiera en primera instancia podido abordar el caso y hubiera podido dar una solución en el ámbito, digamos, de su propia jurisdicción en la División Mayor del Fútbol Colombiano. Al haber tolerado la conducta, pues obviamente se hace copartícipe de la misma, y en ese sentido por eso se le abre investigación también.
Superintendente, el fútbol siempre se ha dicho, bueno, y lo es una empresa privada y como tal actúa, es decir, el fútbol no dispone de recursos públicos y como tal es una corporación privada que tiene sus propias reglas. En ese sentido, le pregunto, los jugadores que firman estos contratos, ¿y cómo pueden reclamar después? Si están firmando una serie de cláusulas, es decir, ¿no se necesitaría mejor un marco regulatorio global de los contratos de los futbolistas para que quizás estas cláusulas no sean incluidas? Me refiero al ejemplo que ponía Julio. Yo firmo un jugador y resulta que él decide rescindir el contrato y yo como equipo no recibo compensación alguna. También hay que entender la situación de los equipos, como usted dice, que los ingresos por venta de jugadores son una gran proporción de sus ingresos y ellos tienen derecho a asegurar ese patrimonio o ese capital que tienen. ¿No se necesita una regulación más global de la forma en que se contratan los jugadores en Colombia?
Eso es una muy buena pregunta. Todos, digamos, tienen la autonomía privada de poder conducir en el marco de lo que tiene que ver con los derechos laborales o el derecho privado, cómo quieren conducir sus contratos observando esa legislación. Algunos otros, pues por supuesto, aducen los estándares que tiene la FIFA para este tipo de contrataciones. Pero recordemos que públicos o privados no se puede violar la libre competencia. Le pongo un ejemplo. Cuando se dio la sanción de la reventa de boletas de fútbol, pues la Federación de Fútbol alegaba la situación de que ellos eran privados y podían hacer lo que quieran. Eso es verdad, salvo que violen la libre competencia, es decir, que se inventen un proceso para buscar un tercero que al final del día terminó revendiendo unas boletas. En este caso, ¿qué sucede? Este no es el primer caso que se da en el mundo. Recuerde usted que precisamente este año la Autoridad Mexicana de Competencia sancionó a 17 clubes de fútbol de México por exactamente la misma conducta, es decir, crearon un acuerdo entre los clubes para limitar la contratación de los jugadores y o para castigar a los que se querían salir de los clubes. También tenemos casos icónicos como el caso Bosman, que fue el primero en el Tribunal Europeo en 1995, cuando este jugador belga pues también quedó un poco rehendo ese equipo. Y hay más de 4 o 5 casos internacionales. Entonces, para contestarle la primera, pues es una conducta, una práctica que desafortunadamente se está dando a nivel global. Y para contestarle la segunda, ellos se pueden, digamos, obviamente acoger a las cláusulas FIFA o, digamos, a lo que se llama el derecho comparado en el mundo del fútbol. Siempre y cuando, pues eso, obviamente guarde relación con el derecho interno de cada estado en donde se está dando la situación, porque si son contratos laborales se rigen por la ley del foro, la ley de esta jurisdicción, pero segundo, en lo que tiene que ver conmigo, que no viole la libre competencia, es decir, no se pueden poner de acuerdo ni para no contratar ni para castigar o sancionar jugadores.
Superintendente, en caso de que finalmente se compruebe la responsabilidad de todos los actores, usted ha dicho se les van a imponer unas multas, pero luego de eso, ¿tendrían alguna implicación penal? ¿Ustedes la van a pasar esto a la fiscalía?
Por ahora no, digamos que abierta la investigación, esperamos que en estos 20 días que siguen los clubes y las personas presenten sus descargos, ojalá. Si realmente tienen responsabilidad, también acojan el principio de la delación, el programa de beneficios por colaboración nuestro que les permite exonerarse de la multa. Y ya si hubiese hallazgos penales a lo largo de la investigación, pues es nuestra obligación trasladarle a la fiscalía. Pero en este punto y ahora estamos por ahora investigando una situación que restringe la libre competencia en los aspectos que les he mencionado y aún no hemos detectado conductas penales de ningún índole.
Óigame, doctor Barreto, usted sí se mete en unos chicharrones lo más bravo que yo haya visto, ¿no? No solamente en estos de la competencia, sino que desde la Superintendencia de Sociedades se ha metido en temitas como complicados, eso todavía no ha terminado, ¿no? Pero lo que sí quisiera que nos explicara es cómo es eso de que usted es del Buró de Competencia de la OCDE, donde nuestras dificultades son evidentes. ¿Cuál es el papel que juega usted en ese Buró de Competencia y el alcance de su participación en ese importante organismo que es la OCDE, que cada vez que da un informe a Colombia le va a picho?
Pues doctor Casas, le agradezco mucho la mención. Recuerde usted que Colombia desde el año pasado, antepasado, ya es miembro de pleno derecho de la OCDE y en ese sentido la Superintendencia de Industria y Comercio participa en tres comités: consumidor, datos y competencia. A su vez, esos tres comités tienen unos buros que son quienes dirigen esos comités. Para poder ingresar al comité se hace a título de persona natural, es decir, Andrés Barreto con nombre propio, claro, porque es la autoridad de competencia en este caso, pero allí solamente participan 15 miembros de los 60 o de los 90 que hacen parte de todo el comité. Para poder ingresar usted se candidatiza y con el solo veto de uno de los 15 miembros usted no entra. Yo me presenté hace un año, afortunadamente conté con el apoyo de esos otros 14 estados en donde están Estados Unidos, Japón, Canadá, bueno, economías mucho más desarrolladas que la nuestra, y fui elegido hasta diciembre de este año. Y tuve la gran noticia precisamente la semana pasada de que nuevamente el comité se reunió y me reeligieron para ocupar el asiento del Buró de Competencia hasta diciembre de 2022. Obviamente cuando yo dejé de ser superintendente, pues ese asiento tristemente se pierde porque es a título personal, pero la permanencia en el comité sí es institucional y Colombia, como ya es miembro de la OCDE, pues seguirá ahí. Estoy en el de datos y en el de competencia y a mi delegada de consumidor me la eligieron la semana pasada para el de consumidor.
Superintendente, suerte y muchas gracias por atendernos.
Julio, muchas gracias. Feliz día.